Buenas tardes, vamos a empezar. Antes que nada, quiero avisar pues que los compañeros de los Puyes traen unos regalos para la familia de del finado Samir Flores y le vamos a pedir que en determinado momento le entregamos a los compañeros de la Casa Samir, los compañeros y compañeras Otomir, que lo reciban y lo hagan llegar a los familiares pues del finado Samir. Bueno, voy a explicar el porqué de este semillero donde solo estamos zapatistas, no están de otros lados. Hemos estado viendo que el umbral de atención y la jerarquía que tienen de a qué hacen atención los limita para pláticas muy largas. Entonces, aunque siempre aprovechamos el ingenio, la sapiencia y el conocimiento de los invitados externos, para meter de colada nuestra humilde opinión, nuestra ignorancia y nuestra falta de pensamiento crítico, ahora no tenemos esa coartada. Estoy siendo sarcástico, Pero lo que ocurrió en el semillero pasado, pues es que los invitados externos se colgaron y quedaron en nuestras participaciones muchos puntos pendientes porque ustedes ya estaban knockout. Entonces, lo que hicimos es juntar con lo que hemos visto estos meses y presentarles ya la visión completa de nuestra participación. En estos semilleros, donde por lo regular hay gente de otros lados, los externos decimos nosotros, en realidad lo que queremos es mostrar diferentes visiones que cambian de uno a otro lado, depende desde dónde se ven, pero que confrontan una misma realidad, lo que ustedes llaman el mundo y que nosotros llamamos la tormenta. Esas diferentes visiones provienen de diferentes lugares, tienen coincidencias, tienen diferencias y en no pocos casos tienen contradicciones. Las miradas que les mostraremos estos tres días contienen esas coincidencias, esas diferencias y tal vez contradicciones. La diferencia fundamental es que las miradas que platica el subcomandante insurgente Moisés no son de una persona, sino de un colectivo. Es una mirada de miradas, de decenas de miles de miradas de pueblos originarios organizados como zapatistas. Las miradas que yo les presente serán una mirada a ese esfuerzo colectivo, tratando siempre de ser tan confuso como lo son ustedes, con su modo, pues. El común denominador en todas estas miradas será la guerra. Hay guerras explícitas y hay guerras silenciadas. Las primeras, las explícitas, son las que asaltan los medios de comunicación y las redes sociales y lo hacen cada vez con más frecuencia. Las guerras silenciadas son las que padecen todo el tiempo, independientemente de coyunturas, historias oficiales, las ocho columnas, las mañaneras, coloquios y libros especializados. Esas guerras silenciadas son las que padecen las mujeres, los diferentes, los originarios, los empleados, los trabajadores y más ahora que la pesadilla empieza a deglutir a la llamada clase media, esto es, los pequeños y medianos propietarios. Para explicarme mejor les presento lo siguiente. Hay lo que nosotros llamamos una aseveración erizo, que puede ser abordada o tomada desde diferentes lados o ángulos y que en todos lastima, hiere, marca, provoca cicatrices. Como los erizos son esféricos y tienen espinas por todos lados, donde los agarres te va a lastimar. Pero en el caso al que nos referimos, se trata también de un espejo esférico al mismo tiempo. Desde la parte en que lo ves, construyes tu versión de todo. Les voy a presentar una aseveración erizo. El policía anarquista quiere que su hijo sea igual a él. Esta afirmación puede ser abordada, interpretada, confrontada desde distintas posiciones. El policía podría decir que no es posible eso, que su trabajo es defender la propiedad privada, las buenas costumbres y a la gente de bien. y, claro, romper las cabezas de quienes rompen cristales. El anarquista podría decir que eso es imposible, que ningún anarquista que se precie de serlo sería policía. Bueno, a no ser que se refiera a la policía del pensamiento, que determina quién es, sí es anarquista y quién no lo es. La feminista llamará la atención sobre el género de la sentencia. ¿Por qué no una policía? ¿Por qué un hijo y no una hija? La cría, el hijo o la hija, podría cuestionar que se le imponga una herencia, un camino, un paso y un destino, así como le quieren imponer el amor y el desamor, o sea, los sentimientos. Y alguien más, seguramente alguien de ustedes diría, un momento, que sea como él, ¿cuál él? ¿Que sea como el policía o que sea como el anarquista? Y claro, no faltará quien ande high y escuche policía y grite, la tira, corran por sus vidas. O se empiece a sumir en el asiento para pasar desapercibido mientras se pone gotas oftálmicas para que no se note que anda hasta atrás. Ahora, no espanten. Si logran hacer coincidir en algún momento esas distintas miradas, organizarlas, tal vez podrían llegar a la conclusión de que la sentencia es falsa y que hay que prescindir de ella. No hacerle caso, pues. Las opciones múltiples como libertad, es eso que lo que ofrece el sistema. Puedes mirarme desde cualquier lado, pero no cuestiones mi existencia. Porque falta la disyuntiva clave, aceptar o no la existencia de las opciones o crear otra cosa. El sistema es eso, un mundo erizo, esférico, con reflejos múltiples y todos hieren. Incluso contiene las supuestas alternativas a esas heridas. Mismo mundo con aparentes facetas posibles. Su unicidad, su identidad, es la dominación por hegemonización y homogenización. Su base material es la propiedad privada de los medios de producción. Consiste en la constante lucha para imponer al mandón, o sea, la hegemonía, y para hacer a los subordinados iguales entre sí, la homogenización, de modo que detecten, aíslen y eliminen a los que no entran al aro. El sistema es esa sentencia que contiene una serie de evidencias que engañan sobre lo fundamental. Si alguien quiere apartarse de esa aseveración, bueno, pues para eso están los manicomios, las cárceles, las tumbas o el no lugar de la desaparición. Aunque tal vez a alguno, alguna, alguno les pese más el bloqueo, el baneo, la cancelación, la pérdida de seguidores, una reducción drástica en el número de likes. Oye, esa abuela, ¿no le has dado like a mi muro? Si la mirada crítica ahonda en el cuestionamiento de la esfera del espejo distorsionado que es el sistema, tarde o temprano se topará con la sentencia base o la evidencia base, la propiedad privada de los medios de producción. Cualquier opción que no cuestione esa base material y apunte a su destrucción es solo una variante de reflejo en la esfera del espejo y seguirá atrapada en la lógica de esa esfera. El todo acaba por imponiéndose a las partes. Asimismo, el pensamiento crítico que su mirada parte del... Asimismo, el pensamiento crítico, su mirada parte de la conciencia de que su mirada no es única y verdadera, que hay otras miradas y que tal vez es probable, es un supositorio, Dios no lo quiera, podrían llegar a la misma conclusión desde distintos caminos. La visión zapatista, nuestra visión, cuestiona el todo y las partes, pero es la mirada de un ejército muy otro, es cierto, pero un ejército al fin y al cabo. Y en consecuencia debe ser tomada, cuestionada, criticada y sobre todo confrontada con la realidad que es, quiérase o no, el tribunal supremo final de cualquier teoría y cualquier práctica. Y después de tantas transformaciones, cuatro dicen, para las mujeres sigue lo mismo, menos para las todas que llegaron a los gobiernos federal, estatal y municipales. Los originarios siguen siendo el objeto de la curiosidad turística, la investigación antropológica, la vía esotérica de escape, la incómoda imagen que hay que esconder o folclorizar para no dar una impresión adversa a la modernidad. Los otroas o las otroas o diferentes siguen recibiendo la bula, el desprecio, el asco, la agresión violenta. Quienes trabajan para vivir, sean como asalariados, como pequeños productores o empresarios o comerciantes, siguen recibiendo la misma promesa de subir o al menos de no caer. Para todos, el común denominador es la violencia. Y eso produce una fragmentación del dolor y una fragmentación de la lucha, de la resistencia y de la rebeldía. Si profundizamos más la mirada, tal vez descubriremos que hay diferencias como mujeres, como originarios, como troas, como trabajadores. Entonces, tal vez aparezca ese concepto incómodo, la clase social. Pero bueno, todo eso ya lo saben ustedes y no vinieron para la foto, sino porque quieren conocer una mirada, otra mirada, la nuestra, la zapatista. En el caso zapatista, también empieza a ocurrir últimamente un cambio en la visión, o no, más bien en el modo, el lugar desde el que se mira. No hay que olvidar que hay otro lado de la luna. Se le llama el lado oscuro de la luna porque así señalamos que solo vemos un lado, el luminoso. Y aunque sabemos que existe, no es evidente el otro lado, que claro, es luminoso para lo otro, lo diferente, lo que está en el otro lado. Pero mientras miramos el lado luminoso, no tomamos en cuenta el todo, en este caso el lado estructural, el lado oscuro que decimos. En los últimos años se han precipitado cambios en estructuras de las comunidades zapatistas, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y de su organización interna y externa. Les voy a platicar un poco la historia de cómo fue este cambio, que es importante para entender lo que en estos días nos va a estar platicando el subcomandante insurgente Moisés. En 1994, la dirección política organizativa del EZLN era el Comité Clandestino Revolucionario Indígena. Estaba formado por comandantas y comandantes, originarios todos, de las diferentes lenguas que forman el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En ese entonces, Chol, Tzotzil, Tzeltal, Tojolabal y Soque. Así llegamos a la, ¿cómo decirlo?, a la versión pública de lo que es el EZLN, y que a todos sorprendió, y que como se abrieron las comunidades a la prensa cuando había prensa que hacía trabajo periodístico, llega tratando de contestar la pregunta, bueno, ¿por qué se alzaron en armas? Y cuando salían con sus reportajes se preguntaban, ¿por qué se tardaron tanto en alzarse en armas? Nosotros pensamos que algún día ustedes, no digo que se vayan a alzar en armas, pero van a decir su ya basta. Y entonces nosotros vamos a ir a verlos y les vamos a decir, felicidades compañeras, compañeros, ¿por qué se tardaron tanto? Después vino la aparición de esto que no esperábamos, que era lo que llamamos entonces sociedad civil, que así nos referíamos a la gente que no tenía partido político, o sea, aspiraciones de poder político. Y entonces empezamos a analizar junto con ellos las tendencias del capitalismo. El año que entra se van a cumplir 30 de un texto que habla sobre la Cuarta Guerra Mundial. Y en él señalamos que el objetivo del capitalismo es llevar una guerra que destruya territorios, los despueble, y los repueble y los vuelve a organizar. Y lo que está pasando ahora en Palestina, en Irán, en Ucrania, en Venezuela y lo que siga, tiene que ver con esta lógica. Luego vinieron los diálogos de San Andrés, Ahí viene este periodo donde nosotros decimos que fue el punto máximo de fama, no sé cómo decirle, del EZLN, de los diálogos de San Andrés a la marcha del color de la tierra. Esto es de 1996 al año 2001. Ser zapatista vestía, o sea, se podía presumir. Ahorita ya es algo vergonzoso que hay que esconder, sea ser zapatista o asistir a un semillero o escucharlo por transmisión en internet. Sobre ese diálogo de San Andrés, les voy a recomendar este libro que está aquí, que se llama Días de Rabia y Rebeldía, que es de Bárbara Zamora López, que estuvo ahí en los diálogos de San Andrés como asesora, ha estado aquí en varios semilleros, y es muy bueno el libro porque es como un recuerdo, una memoria de lo que ocurrió, y se puede seguir ahí, porque tiene hasta fotos, quienes estaban hace 30 años y quienes ya no están. Pero no porque se murieron peleando o por enfermedad, no están porque se fueron para arriba. Luego de ese periodo de fama e infamia también breve, empezamos a analizar nosotros los límites de la situación nacional y la clase política. O sea, ahí vimos que el margen de acción tradicional, que es aspirar a que el poder político, o sea, los gobiernos, aquí hay algunos que son miembros de sus gobiernos en sus estados, su capacidad de resolver los problemas, nos fuimos dando cuenta de que ya no eran capaces, no tenían los recursos, el interés nunca lo tuvieron, pero no podían resolver los problemas que el avance del sistema en todo el país empezaba a producir. Poco a poco nos fuimos acercando al año de 2005, donde hicimos la sexta declaración, y entonces ahí definimos nuestra lucha no es solo por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, sino nuestra lucha es contra un sistema, el sistema capitalista. Y entonces ahí llamamos a feministas, a otroas, a todos los que luchan a decirles los problemas que tenemos como mujeres, como otroas, como trabajadores, como empleados, como pequeños propietarios, son responsabilidad de un sistema, el capitalista. Ahí es donde el EZLN ya públicamente dice, vamos por esto, no por los derechos y la cultura indígena, o no solo por los derechos y la cultura indígena. Al mismo tiempo, entre el año de 2012-2013, hay un cambio en la dirección. Yo les voy a decir que lo que decía el subcomandante insurgente Marcos, que Dios lo tenga en su santa gloria y la Virgen lo colme de bendiciones y que se atasque de pastel de moca, es otra insinuación, a ver si ahora sí agarran la onda. Él decía que lo justo es que el que está dispuesto a morirse dirija su destino. Y en este caso, los pueblos originarios, los indígenas, como dicen ustedes, son los que estuvieron dispuestos a morirse por lo que querían. Y lo justo es que ellos dirigieran su paso, su destino, eligieran su compañía. O sea, pasaran a la dirección. El sub Marcos también decía que cuando uno aspira a poco, se conforma con menos. Y también decía que uno tiene derecho a exigir y hacer cumplir por lo que está dispuesto a morirse. Y en este caso, en ese tiempo, que es cuando el subcomandante insurgente Moisés toma el mando, se decide cuánto vale nuestra vida, como zapatistas, otro mundo. Ese es el tamaño. O sea que no hay puestos, cargos, tierras, programas asistenciales o lo que quieran idear los gobernantes que nos haga cambiar hasta que hay otro mundo. Entonces ahí vemos, eso es lo que se decide, y entonces el subcomandante urgente Moisés pasa a ser el mando para conmemorar la historia de la caída de un compañero que era maestro, sargento y autoridad autónoma, que se llamaba Galeano, en 2014, que coincide con la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. es que muere Marcos y nace Galiano, esperando a que sus hijos crecieran, y ya crecieron esos 10 años. Entonces matamos a Galiano y pues aquí estoy. Vine a solearme las piernas, como está de moda ahora. Creo que fue mala idea hacerlo en San Cristóbal porque el sol no brilla por su presencia. Pero si ven una foto, es inteligencia artificial. Estoy más bueno de lo que diga la foto. Y aquí es la parte donde cambia nuestra relación con ustedes, o sea, con los compañeros y compañeras ciudadanos. Hay una reflexión interna dentro del EZLN. Yo me acuerdo que fue en 90 cuando los mensajeros, ¿no? La época de los mensajeros, en 90 fue. Fue en el caracol de Oventic, se juntaron jóvenes y jóvenes de todos los caracoles y ahí se dijo, ahora son los mensajeros, hay que ir a decir lo que vemos, y lo que veíamos era la tormenta. Y lo hicimos público en el seminario de la Hidra Capitalista en 2015. En 2015, hace casi 11 años, nos dijeron que estábamos exagerando porque hablamos entonces de que iba a haber millones de desplazados, o sea, de migrantes, buscando vida por otros lados. Dijeron, no es para tanto. Y ahorita ya no saben ni qué hacer. Describimos las guerras y sus características que están ocurriendo ahora. Describimos lo que la naturaleza iba a responder a la guerra que recibía y que ahora está ocurriendo. Y que unas partes nos va a contar el antisurgente Moisés. Después de ese seminario de la Hidra Capitalista, sale lo que es la primera declaración, que no es solo del EZLN. Es la Declaración por la Vida, donde el EZLN, junto con miles de hombres, mujeres y otroas de todo el mundo, dice: nuestra lucha es por la vida. Somos muy diferentes, nos distancian muchas cosas, pero nuestro objetivo es vivir, y quien se opone a que vivamos es el sistema. Esa es la primera vez que el EZLN firma una declaración junto con otros, junto con los diferentes. Y en ese entonces buscamos la coincidencia. Somos tan diferentes, ¿qué es lo que nos puede unir? Y ahí fue donde dijimos la lucha por la vida. Si no la han leído, lean esta declaración, porque no es solo nuestro pensamiento, sino es el pensamiento de millones en todo el mundo, ¿no? De ahí, de la Declaración por la Vida, sale la primera etapa de la Declaración por la Vida, con la navegación de la montaña y luego con la división aerotransportada que encabezaba el subgobernador insurgente Moisés. Van, recorren varios países de la otra Europa, regresa, y yo le pregunté, ¿y cómo ves? Están bien jodidos. Ese fue el resumen de la visión que tenía. Pero fue más allá, porque dijo, según estuvimos viendo y analizando, como está, no la vamos a librar como estamos organizados. La tormenta sigue tal como la dijimos hace 10 años, pero la estructura que tenemos no nos va a permitir pasar al otro lado. Les voy a contar una anécdota, dos que son ciertas, para demostrar el grado de convencimiento de una zapatista, un zapatista o un no zapatista. Hace muchos años, antes del alzamiento, la iglesia que ustedes llaman progresista hizo todo lo posible por destruirnos, todo lo que pudo. Claro, ahora dicen, el EZLN es una de nuestras semillas que creció. No es cierto, hicieron todo por destruirnos. La mayoría de los compañeros y compañeras son católicos creyentes. Y lo que hizo la iglesia entonces es negarle los sacramentos a los que fueran zapatistas. No los torturaron, no los amenazaron con un pelotón de fusilamiento o con colgarlos de un árbol, los amenazaron con la muerte eterna. para ellos y para sus crías, porque no les daban el bautizo. No sé, los que sean creyentes de ustedes, imaginen lo que significa eso, que te prometen la condenación eterna si no te dejas de ser zapatista. ¿Por qué? ¿Qué hay en el corazón, en la conciencia, en la cabeza de esos miles y miles de mujeres y hombres y otros originarios que dijeron no dejamos de ser zapatistas y se asomaron a la condenación eterna? Ya luego la jerarquía eclesiástica se dio cuenta y les dijo bájenle a los túneles y diáconos. Pero estoy hablando de 1992-1993. O sea, en 1994, el primero de enero, salimos no solo a enfrentar al sistema, sino el más allá. Sabíamos que si seguíamos adelante, nos íbamos a ir al infierno. Bueno, yo de por sí ya tengo un apartado ahí, pero los demás compañeros y compañeras. Entonces, ya que regresa el submoy de la gira, empiezan a hacer unas reuniones. En esas reuniones empieza a cambiar el sentido de la dirección y deja de ser una dirección unipersonal, lo que llamamos ahora la punta de la pirámide, y el submoy empieza a ampliar y ampliar y ampliar y ampliar la discusión con más y más compañeros y compañeras. Y ojo, con más y más diferencias de calendarios. Pues empezó a entrar jóvenes, otroas, a esa discusión y a confrontarse unos con otros. Como no hay manual, ustedes le preguntan a zapatista, ¿cómo le hiciste? ¿En dónde está el libro? ¿Dónde está el manual? Pues le van a decir, pues no hay manual. Entonces tuvieron que volver sobre su propia historia y descubrir qué es lo que podría servir para afrontar la tormenta. Fíjense que los compañeros y compañeras de la dirección zapatista no piensan tanto en el resultado de la tormenta, sino en el día después. O sea, estos compañeros y compañeras no les preocupa si van a ganar o perder, saben que van a ganar, y entonces lo que les preocupa, ¿y qué voy a hacer? Y les voy a contar aquí la otra anécdota. Precisamente en 2014, cuando muere el maestro Galeano, se le hace un homenaje en el Puy de la Realidad y llegan compañeros y compañeras de todos los puyes. El submoy, que ya estaba al mando, y el finado submarco estaba a punto de perecer, ven llegar filas y filas, columnas y columnas de miles y miles de zapatistas, y pasan a saludar al subcomandante surgente Moisés, y uno de ellos le dice, ¡ah, aquí estás! ¿Por qué? Dice Sumoy. Es que me dijeron que andas en el helicóptero con Manuel Velasco, que era el gobernador entonces de Chiapas. O sea que ya te habías pasado del gobierno, del lado del gobierno. Entonces fíjense, ese compañero y compañero sabía o creía que su mando ya se había pasado en las fuerzas del enemigo y siguió siendo zapatista. Y siguió y llegó a honrar la muerte de un zapatista y ahí descubre que no, el dirigente seguía siendo zapatista. Y algún día le vamos a conseguir un helicóptero, espero. Bueno, en este método de discusión que ya no es producto del análisis teórico, por decirlo de una manera, este ensanchamiento de la dirección zapatista produce también que cada vez influya más la experiencia de vida, lo que cada quien de los compañeros y compañeras están viendo en las comunidades. Todo esto que les estoy contando, y que es como el preámbulo para que diga su palabra su comandante surgente Moisés, lo que tienen que entender es que es un ejército el que me habla, está en guerra. Estuvo en guerra miles de años, que sigue en guerra y que simplemente va cambiando la forma de resistir y de luchar. Por poner un ejemplo, las mujeres no pueden decir que la explotación empezó con el sistema capitalista, viene desde antes. Y no creo que se traguen el cuento de que llegaron todas a Palacio Nacional. Los otroas, aunque haya otroas de closet y descarados, pues en puestos gubernamentales, no pueden decir que ya pueden vivir sin ser objeto de burla, de desprecio, de preocupación, perdón, de represión y de muerte. Los trabajadores y los pequeños empresarios y decir es que ahora tengo que pagar doble impuesto, el impuesto sobre la renta y el cobro de piso. Entonces, antes trabajaba para mi familia, luego trabajé para el banco porque pedí préstamo, ahora tengo que trabajar para el gobierno y para el cártel que esté de moda ahí, que tengo que pagarle para que me deje en paz. Entonces, les pido que todos estos días, que son tres, tomen en cuenta eso, no tengan miedo de criticar nuestra mirada, pero que no nos enteremos. No, no se crea. Entonces, tiene su palabra, su cuadrante, gente Moisés.